Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es martes 6 de junio del 2017. Va a hacer calor. Y hay un nuevo frente que va a dejar lluvias por la mañana en Galicia y en Cantábrico. Ahí está la nueva selectividad. Bueno, nueva. Esta selectividad, que ahora se llama EBAU, es prácticamente igual a la antigua PAU y no tiene nada que ver con la que preparó el gobierno del PP cuando tenía mayoría absoluta. Ahí se incorporaban las reválidas para obtener el título de bachillerato, etcétera, etcétera, que han pasado a mejor vida. Y es una nueva selectividad que, hombre, al menos va a servir para todas las universidades de España. Aunque la hagas en Andalucía, pues podrás pedir plaza en Cataluña o viceversa. Y lo demás, hombre, lo más curioso que ha pasado tiene su importancia estratégica. Es que en Baleares, que ha sido un territorio donde la cuestión idiomática no ha sido polémica nunca, han dimitido 4 vocales del Tribunal de Selectividad porque se ha autorizado a que el examen también se pueda hacer en castellano. Y dicen que es que eso es que es condenar al catalán a ser folclórico, accesorio, prescindible. Bueno, se están retratando. Fíjense ustedes qué talibanes, Fíjense ustedes qué intolerantes, mercenarios del peor nacionalismo. El catalán, además. Fíjense ustedes que 4 fantasmas llenos de ese sectarismo estúpido que les hace imposible comprender que elegir entre hacer el examen en castellano o en catalán es una cuestión de libertad. Estos 4 bobos no son nadie para atentar contra la libertad del individuo de poder hacer el examen en la lengua que le plazca. Es como una cosa que se llama la Asamblea de Adusens, que ha exigido retirar las instrucciones en castellano para hacer los exámenes. Se puede ser más imbécil. Esta cosa de normativizar el catalán, ya saben ustedes que consiste en que no se hable castellano. Para normativizar una cosa hay que prohibir la otra, que es exactamente lo que quieren hacer estos tíos. Londres. Básicamente la información que tiene que ver con Londres tiene que ver con la angustia de una familia. La angustia de la familia Ignacio Echevarría, este hombre de 39 años, que se enfrentó con uno de los terroristas que ya, por cierto, están identificados, que estaba apuñalando a una mujer. Y le dio con el patín en la cabeza. Lo que no sabemos es qué pasó después, si recibió alguna herida por parte del tipo que andaba con el cuchillo. Y lo que no sabemos es a dónde fue trasladado. Y lo que tampoco sabemos es si está vivo o si está muerto. Así que imagínense ustedes lo que está pasando. Esta familia que se ha ido ya a Londres a ver si de una vez por todas, con las huellas dactilares que ha ofrecido la autoridad española, los británicos encuentran a alguien, porque digamos que se toman su tiempo para hacer las cosas. Ahora el debate, más allá de toda la identificación que ha realizado la policía, es un debate político, porque también en el Reino Unido la miseria política florece por doquier, por las esquinas. Jeremy Corbyn, el aspirante laborista al trono de primer ministro en Gran Bretaña contra la conservadora Theresa May, la ha culpado, la ha responsabilizado, ha pedido la dimisión, responsabilizándola del recorte de policías en su etapa como ministra del Interior. Es decir, en lugar de culpar a quien tienen que culpar, que son los que odian Occidente, odian nuestro sistema de vida, odian nuestro sistema de libertades, odian que no seamos islamistas radicales, odian, y en función de eso matan y matan, este debe ser también de los que desea feliz Ramadán, en lugar de eso culpa a la primera ministra, que desde luego no es la primera ministra, vamos, no es Churchill, Theresa May es una mediocre política británica que había llegado por, en fin, por la eliminación previa de otros que en su partido conservador también eran de una mediocridad absoluta, como el señor Cameron, por ejemplo. Qué menudo regalito para el Reino Unido ha significado él y lo que le sigue. Pero ya ven ustedes que en todas partes cuecen habas. Bueno, miren, hoy los reyes asisten al acto de conmemoración del 25 aniversario del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, que está situado en la localidad de San Adrián, en Navarra. Y para recibirles, ayer el Parlamento Foral de Navarra no tiene otra ocurrencia que pedir un referéndum sobre monarquía o república de carácter obligatorio y vinculante. Fíjense ustedes si el Parlamento Foral de Navarra tendrá que discutir cosas que tengan que ver con el bienestar de los navarros, bienestar inmediato y con la huida de empresas de Navarra, que a pesar de las condiciones, por cierto, bastante ventajosas de esa comunidad, se están quitando de medio. Fíjense ustedes la Junta de Portavoces del Parlamento Foral, que lo aprobó. ¿Y quiénes dieron ese voto? Pues claro, Geroa Bai, que es el nacionalismo identitario, y toda la escoria, la basura que la rodea y la apoya. A la tal Uxue Barcos. EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, etcétera, etcétera, que exige la convocatoria de este referéndum vinculante. ¿Y qué les parece si en vez de hacer ese referéndum hacemos otro referéndum? ¿Qué les parece si hacemos el referéndum de acabar con los privilegios forales que tiene Navarra? Y que todos los ciudadanos españoles sean iguales ante el principio fiscal. ¿A qué ese referéndum ya les gusta menos a todos estos? Con esta acción de todos estos descerebrados, empezando por la que preside ese gobierno, están diciendo que los reyes de España no son bienvenidos a una parte del territorio de España. Y al no ser bienvenidos los reyes en España, tampoco lo son los españoles, supongo. Y si los españoles no lo son, tampoco lo son los navarros, que no son nacionalistas, identitarios y talibanes, como toda esta basura. Bueno, hay más cuestiones que tienen que ver con... Miren, por cierto, ¿saben ustedes, hablando de esto, la moción de censura que presenta Podemos, que se va a debatir el 13 de junio, que por cierto, puede impedir que el 15 de junio se puedan conmemorar los 40 años de las primeras elecciones de la democracia, donde la mayoría de los que va a actuar, y digo bien actuar, en esta moción de censura, ni había nacido, pues esa moción de censura puede realizarse... Hoy se va a fijar la hora de esa moción vacía de contenido, absurda, ridícula, que va a servir solamente para demostrar lo cantamañanas que es el que se postula a presidente del gobierno, que es Pablo Iglesias. Va a crearle a la gente de Podemos bastantes más problemas que ventajas. Y si no, al tiempo, pero cada uno se busca lo que se merece, en muchas ocasiones y por otra parte. Son las 8:10, son las 7:10 en Canarias, es martes 6 de junio y estas son las noticias del día. Importante hallazgo.
Repsol ha descubierto en Trinidad y Tobago dos pozos con gas suficiente para cubrir 2 años de consumo en España. La fase de perforación podría comenzar el año que viene. Se trata del mayor hallazgo de la empresa española en 5 años.
El futuro del taxi.
El ministro de Fomento recibe hoy a representantes autonómicos y locales para analizar el mercado de alquiler de vehículos con conductor. El sector del taxi pide más control sobre plataformas como Uber o Cabify.
Colapso fronterizo.
El caos ha vuelto esta noche a la frontera de Ceuta con Marruecos. Para acceder al país vecino desde la ciudad autónoma se han formado colas de más de 200 vehículos y más de 4 horas de espera.
Gigante energético.
China pretende fusionar dos de sus principales empresas nacionales para crear un gigante energético valorado en 235.000 millones de euros. La operación facilitará el cierre de centrales de carbón poco rentables.
Y en deportes, en marcha un jugador emblemático de la Liga Española, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche Pepe confirmó en el partidazo de COPE que se va del Real Madrid, que han sido 10 años maravillosos, pero que no ha querido aceptar el único año de contrato que le ofrecía el club por su edad. Su destino puede ser Paris Saint-Germain, Inter o la Premier. Se va dolido con Zidane, dijo que no entiende por qué desapareció del equipo en los últimos meses, dolido con el club por no ayudarle en su batalla con Hacienda y dice que en el asunto de su renovación las formas no han sido las más correctas. Dice que está muy arrepentido de su famoso incidente con Gasquero contra el Getafe hace ya muchos años, en 2009, y todo lo dijo anoche en el partidazo de la cadena COPE. La entrevista está disponible en cope.es.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Algunas lluvias débiles por la mañana en Galicia y el Cantábrico. En el resto, mucho sol. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Pero las democracias europeas deben rectificar y replantear algunas cuestiones para rebajar ese casi 40%. De...
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Pues yo tengo ahora una pregunta y una explicación-respuesta. A ver, ¿sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Respuesta. Porque en base a tus características como cliente encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, en Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio. Es que no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos a conocer sonidos del día. El atentado de Londres. Corbyn pide la dimisión de May.
Pediría la dimisión de May. Creo que tiene mucha responsabilidad por esto. Me preocupa que ella fuera la ministra de Interior todo este tiempo en el que se redujo el número de agentes de policía y ahora dice que tenemos un problema. Sí, lo tenemos. No deberíamos haber recortado el número de policías.
La batalla contra el terrorismo Aznar.
La voluntad y la decisión para combatir el terrorismo tiene que ser una cuestión cotidiana, más allá de la cooperación internacional, más allá de los medios tecnológicos, porque si esa voluntad falta o si no hay entendimiento de que el terrorismo es una gran amenaza, corremos el riesgo de perder esa batalla, ¿no?
El PP podría denunciar a la Comisión sobre su financiación, Martínez Maillo.
Bueno, esa es una posibilidad. Lo que ya le descarto es que no vamos a aceptar comisiones de investigación inquisitoriales. Comisiones de investigación contra un partido político, sin más.
Y Podemos dice ahora que no respalda la consulta de Puigdemont Echenique.
No lo vemos como una solución. Ahora bien, que la gente demande en la calle más democracia, nos parece bien. La hoja de ruta concreta del señor Puigdemont entendemos que no va a funcionar y por lo tanto no forma parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es distinta.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo. Garantizado. 902-123-197.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Hace 73 años, a esta misma hora, se libraba en 5 playas francesas una batalla decisiva para Europa en la lucha contra el nazismo, el desembarco de Normandía. Hoy Europa se enfrenta otra vez a los enemigos de su libertad, pero sin unidad interior y sin ayuda externa. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
Tal día como hoy de 1944 se estaba librando a esta misma hora en la península francesa de Normandía una batalla encarnizada y decisiva por la libertad de Europa. Más de 20.000 jóvenes dejaron su vida por ello. 9.387 de ellos están enterrados en el cementerio americano de Colville-sur-Mer, un lugar al que todos los europeos de convicciones democráticas deberían peregrinar una vez en su vida. Un mar de cruces y estrellas de David rinden homenaje a aquellos jóvenes que vinieron a dar su vida por unos países y unas gentes que no habían conocido nunca. La prensa española no recuerda hoy la efemérides, quizá porque 73 años no son una cifra redonda. Hay, sin embargo, en ello un recordatorio cruel en esta hora en que Europa se muestra inerme ante el ataque insistente del terrorismo islamista para el que toda ella es tierra de infieles. El hecho de que los 3 últimos atentados terroristas se hayan producido en un plazo de 2 meses y medio en un Reino Unido entregado a su ruptura con la Unión Europea es una elocuente radiografía del estado de las cosas y de nuestra incapacidad de articular una respuesta al nivel de la amenaza. El español que hizo frente a los terroristas sigue sin aparecer, y esta vez no vendrá nadie a sacarnos las castañas del fuego mientras Theresa May y Jeremy Corbyn muestran impúdicamente sus insuficiencias 2 días antes de las elecciones.
Yolanda Gómez Superyol, buenos días. David Gistau, buenos días.
Presente.
Alberto Artero, buenos días.
Presente también.
También presentes. Oye, ha coincidido esta situación, esta crisis trágica, con 2 candidatos en el Reino Unido de una pobreza estructural política considerable, ¿eh? Es decir, hombre, uno no pide que, ¿verdad?, nazca Churchill y Adenauer todos los días. Pero es que ha coincidido en la izquierda este Corbyn, el Pablo Iglesias británico, como decía Pablo Iglesias el día que escribió aquel artículo, o la señora May, que tampoco es la Thatcher, ¿verdad?
No, son como parodias de viejos. May parece eso, Thatcher, pero en versión paródica, y Corbyn también es una parodia del laborismo. Pero yo me temo que forma parte de la baja calidad actual de muchos, por así decirlo, hombres de Estado europeos, que forma parte a su vez del descrédito de la política, de la caída de prestigio, de lo poco interesante que resulta ahora el servicio público y de muchas otras cosas. Pero de todas formas, si lo relacionas con el atentado, yo sigo pensando que más allá del provecho electoral que quiere hacer Corbyn intentando interiorizar las culpas en el Ministerio de Interior y demás, yo para repeler el yihadismo no confío en políticos y en lo que dicen, sino en los servicios de seguridad, en los servicios secretos, que les dejen trabajar.
Yo creo que hay un descrédito de la política general, creo que cada vez hay menos incentivos para entrar en política, y una de las características que había tenido siempre el Reino Unido era que había una élite que controlaba la política y que estaba aceptado por la sociedad, donde había una gente suficientemente preparada, que podía ser de derecha o izquierda, pero que había estudiado en determinados colegios y en determinadas universidades, y eso poco a poco se va perdiendo, y eso va a ser la gran crisis que va a tener la democracia británica, porque no están acostumbrados a esta realidad de estos impresentables intentando liderar su rumbo.
La europea, Ardero, cuando ves nuestro Parlamento y ves, sí, y ves el fundacional del ciclo de la democracia, sí, pero la calidad es bastante diferente.
Sí, vamos. Sí, antes se decía, de hecho, que había gente que arriesgaba prestigio y fortuna por entrar a la política, y ahora entra gente a la política por tener prestigio y fortuna. Es decir, que ese es el gran cambio que ha habido. Pero es verdad que este cambio en Reino Unido se ha producido de manera reciente. En España, probablemente, desde la llegada de Zapatero, pues tenemos este proceso ya bastante instalado en el subconsciente colectivo, ¿no? Que tenemos gente que es capaz de decir que cualquiera puede ser presidente del gobierno. Y eso es una falacia como cualquier otra.
No, pero lo curioso es que no quieren serlo, porque es que la política penaliza mucho ahora socialmente y te fiscalizan y te tiran a las bestias y te suben al carromato de la guillotina y además no te pagan. Totalmente. porque si te pagan estás robando. Es que no hay alicientes ahora para entrar en política.
Eso es verdad.
La gente válida no sirve, no encuentra dónde servir a su país.
Ahora son y 20, son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Hoy es un buen día para hablar del futuro.
Pues sí, del futuro de los más jóvenes, porque hay todavía quien piensa que no tienen ambición, que nuestros jóvenes no tienen ambición. Pues hay que recordar que son ellos los que, por ejemplo, inventarán nuevos sistemas de transporte. Por ejemplo, tienen ambición y con la UAX a su lado, también los mejores medios. Grupos reducidos, prácticas en empresas, intercambios internacionales, laboratorios, talleres. Ahora es el momento. Vete a la Universidad Alfonso X el Sabio y protagoniza el cambio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Carlos, es hora de hacer la siesta. Deja de jugar.
Es yoga. Con este ejercicio controla la respiración y tonifica el cuerpo.
Un niño cool solo podría tener unos padres cool. Sigue haciendo lo que te gusta, pero hazlo con tus hijos. Ahora puedes ir a hacer yoga con tu familia en un Volkswagen Touran desde 19.900 euros. Practica patterning. Volkswagen.
8 y 21, ¿con qué otras noticias amanece España, Paloma?
Pues mira, te traigo un sonido que se ha hecho viral en las últimas horas. Último Congreso Regional de Comisiones Obreras en Andalucía, se celebra en Sevilla, están reunidos para elegir nuevo líder, cuando un portavoz del sindicato de nombre Humberto Muñoz recuerda esto.
En vuestra mochila teníais una tarjetita de una discoteca, ¿no? De la discoteca Bilindo, discoteca Bilindo que está, creo que en el Parque de María Luisa. Que sepáis que esa tarjeta no solo es válida para la primera copa gratis, sino todas son gratis la primera noche y la segunda.
Eso sí, les dijo a las 9 de la mañana, aquí todo el mundo en punto a trabajar. Han explicado después que no eran todas las copas gratis, que era una rebajita de 8 euros a 6 euros. Esta es la primera cosa. La segunda, la exdiputada de Podemos por Baleares, Montse Seijas, que ahora está en el grupo mixto, ha reconocido que durante 2 meses estuvo durmiendo 4 o 5 noches en el Parlamento. ¿Qué ocurría? Pues que dice que no le llegaba con los 90 euros que les dan para dietas a los diputados, que no les daba para encontrar un hotel. Así que pensó que como los sofás del Parlamento son cómodos y que hay duchas, pues asunto solucionado. Eso sí, deja claro, no pase dietas durante este tiempo. Ahora reconoce que ya tiene su hotelito que ha encontrado por 77 euros y por si acaso el presidente del Parlamento de Baleares ha dado orden de que se cierren las puertas a las 11 de la noche y que no haya nadie dentro. Eso así de claro.
Bueno, maravilloso.
Y si quieres una tercera, que me queda todavía.
Sí, dime.
Tengo una en un pueblo de Palencia que se llama Villada, que ha sido multado por realizar matanzas porcinas como espectáculo público durante la Feria de la Matanza. Va a tener que pagar 18.000 euros. La Asociación Nacional para la Protección de los Animales había interpuesto varias denuncias ante la Junta de Castilla y León y al final, pues ahora mismo ha resuelto la Junta que tiene que multar al pueblo. Así que 18.000 euros por hacer matanzas en la calle.
Bien, pero vamos a ver, yo recuerdo de mi más tierna infancia que las matanzas, la matanza es un hecho en San Martín cultural, ¿sí? Donde tú vas a matan al cochino, luego lo queman un poquito y luego se hace allí, en fin, de todo con la carne. Y tomas la prueba, etcétera, etcétera. Sí. ¿Eso también está ahora prohibido?
Pues debe ser. A mi familia nos hubieran multado porque nos reuníamos mínimo 30. O sea que ya era bastante gente, ¿no? Y entonces no sé si es espectáculo público, ¿no? Pero bueno, no sé. Pues, cosas.
Bueno, en fin. Yo pienso de qué, saben ustedes, es nuestro lugar donde nos pueden dejar su opinión. Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314. 600-99-1314, es hora de escuchar información local muy importante que seguramente a usted le va a complacer. Espere.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero vamos al colegio, vamos, que hay colegio, Carlota. Rocío y Juan Gabriel, que hay colegio. Ana y Mari Carmen. Pepín y Beltrán, ¡vámonos! Para estar a la moda, póngase de blanco. Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
6 de junio, que se nos anuncia con temperaturas agradables por toda la península.
Efectivamente, hoy España es un parque primaveral rodeada en todo el universo mundo por lluvias y tormentas, hasta en buena parte de África, no digo más.
Esto es... Cuéntanos qué asuntos podría comentar esta buena gente que hoy me acompaña.
Sigue como primer asunto informativo el eco del atentado terrorista de Londres. En lo que nos toca más de cerca, sigue desaparecido el joven ferrolano Ignacio Echeverría, que se enfrentó a los terroristas armado de un patinete. Los efectos en la vida política británica en vísperas de unas elecciones empieza a recordarnos la miserable querella que se vivió en España hace 13 años, como bien recordaba Luis del Val. Una señal de la victoria del terrorismo es conseguir que sus atentados se conviertan en arma política contra los adversarios en los países de Occidente. Jeremy Corbyn ha pedido la dimisión de Theresa May, recordando que en su etapa de ministra del Interior redujo en 20.000 los efectivos policiales. ¿Dimitir 48 horas antes de unas elecciones? ¿De qué? ¿Que se vaya a su casa y le deje como candidato único? Más miserias. El Parlamento navarro saluda la visita de los reyes a Navarra con una resolución que fue aprobada ayer por la chusma unida jamás será vencida. Es decir, la Junta de Portavoces de la Cámara, con los votos de Bildu, Geroa Boay, Podemos y su apéndice izquierda Esquerra, que exigían la convocatoria de un referéndum vinculante en toda España para elegir entre monarquía y república. La ley no es algo que a esta tropa le preocupe mucho más que a Puigdemont. No son quienes como para pedir un referéndum vinculante, como se sabe.
Pero no es el único ejemplo de sectarismo. Fíjate esta mañana lo que venimos contando. En Baleares, ¿no? Los cuatro vocales del Tribunal de Selectividad que han dimitido porque se ha autorizado
las pruebas en castellano.
No tanto contestar en castellano, sino que las instrucciones del examen, es decir, las preguntas, también estén en castellano.
Bueno,
es lo que les ha irritado profundamente, ¿no?
Claro. Por otra parte, la pasión de socialista sigue por su propio pie y empieza a ser clamor la metedura de pata de Pablo Iglesias con su moción de censura. Eso es la ignorancia, Herrera. Se creyó que era la ocasión para erigirse en líder de la oposición en el acoso al gobierno. No sabía que la moción es de carácter constructivo, o sea, que el candidato que se examina es él, no el presidente del gobierno. Dicho lo cual, no estuvo fina la presidenta del Congreso al fijar la fecha, el 13 de junio, especialmente si fue por hacer la broma de martes y 13, porque el día 15 se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas de nuestra era y muy probablemente no van a poder celebrarse como se debería en esa fecha.
Ya. Bueno, hoy fijo que tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos, ¿no?
Tenemos, cómo no. Ana Pastor dijo el domingo por la noche en El Objetivo. Comienzo de cita. Los tres supuestos terroristas fueron ayer abatidos, asesinados por la policía. Fin de cita. Palabras textuales recogidas una a una del vídeo que colgó ayer en mi blog El Capitán a la Triste. Por otra parte, aún está fresca en las hemerotecas la tinta de las declaraciones de Pablo Iglesias contra las misas en la 2 cuando le ha dado por defender la condecoración de su congénere Kichi a la Virgen del Rosario. Él no lo entendía, pero llamó a Kichi, este se lo explicó y Pablo comprendió que había entregado la condecoración de manera muy laica. Tal vez tú tengas más claves de este virus andaluz después de las primeras comuniones laicas de Rincón de la Victoria.
No, explicación racional no hay, salvo la evidencia que los tontos se multiplican por todas partes y además luego se interconectan, ¿no? Son primos hermanos.
Sí.
¿Y hay alguno más?
Pues sí. El presidente de Cantabria, ese populista en salazón que responde al nombre de Miguel Ángel Revilla, ha comentado, ha puesto su gotita de ciencia sobre y de análisis sobre el atentado de Londres. el origen de todos los atentados yihadistas en Europa es la foto de las Azores, él solo. Por otra parte, mi querido Víctor de la Serna deja constancia de su perplejidad y retuitea una noticia del Mundo que dice: Podemos baraja que el exjemaz Julio Rodríguez sea el sucesor de Carmena, y comenta: para que sigan diciendo que no cabe un tonto más.
Siempre hay la posibilidad creciendo el número de ellos. Sí, terrible.
Y por otra parte, Opicar rompía en Twitter una lanza en favor de Manuela Carmena, menos mal, por esa genialidad de instalar semáforos con parejas de homosexuales de uno y otro sexo, o género o género. Y decía: criticáis por criticar, ya era hora de que los gays pudieran cruzar la calle. Es bueno, ¿eh?
Es bueno, es bueno. Oye, tú tienes conocimiento, tú que has sido muy de matanza de cerdo, si las matanzas del cerdo como tal, aparte de políticamente incorrectas, van a poder seguir disfrutándose.
Sí, vamos a ver, es que en mi pueblo se hace tradicionalmente el tercer sábado de enero, es decir, el más cercano a la festividad de San Antón, que es el patrón de la cosa. Y hace años que se prohibió, me parece que fue la Junta de Castilla y León, el sacrificio público del cerdo. O sea, pero la fiesta se sigue haciendo igual, salvo que al gorrino lo sacrifican en el matadero y luego lo sacan ya abierto y eviscerado, y allí se hacen las pruebas, el caldo mondongo y toda la industria.
Bueno, hay una aclaración que me piden aquí. Cuando decías Ana Pastor, él dijo el domingo por la noche en El Objetivo, los tres supuestos terroristas fueron ayer abatidos, asesinados por la policía. ¿Te referías a la periodista o a la presidenta del...?
No, a la periodista, por supuesto. Periodista.
Es que es importante esto.
Sí, sí. Sí, pero la frase es textual, ¿eh? Ella dijo abatidos, que hubiera sido un término correcto, y luego se autocorrigió, o sea, y añadió asesinados como si fuera sinónimo.
Claro, claro, y además supuestos, como todo el mundo
y además
sabe.
Supuestos, no, o sea, eran pregonados.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos
adiós,
días.
Adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Damas y caballeros, aquí está Yolanda Gómez Superiol, la vigista o Alberto Artero, echando un vistazo a la actualidad del día. Hoy se nos escapa el número de tontos, Yolanda, es una
sí,
cosa...
Sí, unos cuantos.
Hoy da para un par de equipos de fútbol.
Hoy da para... Sí. Porque a mí lo de Baleares es sorprendente, ¿no? Es decir, que cuatro tíos, claro que lo mejor que pueden hacer de un tribunal relacionado con la universidad, que haya cuatro sectarios como estos, es marcharse a su casa. Eso es la mejor garantía para los que se van a examinar, ¿no? Pero que se cojan un cabreo cósmico por el hecho de que las instrucciones del examen estén también en castellano, por si alguien las quiere, es sorprendente, ¿eh?
Es sorprendente, pero yo creo que es un poco el miedo que les da, ¿no? Porque yo he tenido algunas veces ese debate pues con catalanes, a lo mejor, y les decía, vamos a ver, es que a mí me destinan a la delegación de Barcelona de ABC y me voy con mis tres hijos y, claro, están en una inferioridad de condiciones porque no pueden estudiar, no encuentro un sitio donde pueden estudiar. A mí me parece estupendo que el que quiera estudiar en catalán, que estudie en catalán, pero que tenga opción el que quiera estudiar en castellano o los que vas de otras partes de España. O sea, me parece estupendo aprender el catalán si estás allí, pero no como una obligación que te tengas que examinar en eso. Y el argumento que daba la otra parte es no, es que si dejas elegir, al final todo el mundo va a estudiar en castellano y se pierde el catalán. Digo, bueno, no, o sea, es un miedo, dices, bueno, yo no lo entiendo, ¿dónde está la libertad de la gente?
Para toda esta jauría,
¿no?
Normalizar el catalán quiere decir que no se hable castellano. Que no se hable castellano. Eso es normalizar el catalán. Yo voy a imponer que es exactamente, bueno, pues es la para los estos talibanes, esto es así.
Luego hay una segunda lectura, Carlos, que yo ya me la planteo desde la aparición de Podemos y sabiendo cuál es su origen. que es la carga ideológica de las universidades españolas, las fábricas de ideología, de programación robótica en términos ideológicos, que son ciertas facultades españolas. Me imagino que las conozco menos, pero me imagino que muchas de ellas ya en Baleares y en Cataluña ganadas por el independentismo. Pero aquí es que mandas a un niño a estudiar con Monedero y te devuelve un joven castor del castrismo. No, pues, hay que buscar alternativas.
Sí. No, sí, pero sí. En el caso del idioma es que yo creo que es incluso contraproducente para ellos mismos, porque como os decía, me parece estupendo la riqueza lingüística y que puedas hablar dos lenguas, pero si tú al final acabas imponiendo el catalán y que solo se hable el catalán, al final, o sea, ¿cuánta gente habla en el mundo el catalán? Cuando estamos yendo todos intentamos que nuestros hijos hablen inglés, nosotros lo intentamos sea como sea, porque al final es una lengua más universal y lo que tenemos que hacer es entendernos todos, y tú al final lo que consigues es un reducción ir al revés, ¿no? En contra de todas las tendencias.
Eso es el nacionalismo.
Pero al final estás cerrando, puertas, ¿no?
El argumento no es ese. Es decir, el argumento es, yo no impido que usted estudie castellano.
Sí, pero ¿dónde? ¿En un colegio privado? Porque
yo lo que quiero es que usted el castellano lo aprenda en televisión, viendo Sálvame, o viendo el informativo de la 4, o viendo el de la 1 de Tierra y Mar, yo qué sé. Y luego, para moverse científica, técnica y políticamente, va usted a utilizar el catalán. Dice, no, pero es que luego salgo de aquí, de las fronteras, y necesito hablar español. Sí, pero eso ya lo sabe.
Pero fíjate, Carlos, yo creo que hay un punto ahí, yo estoy de acuerdo con David, de adoctrinamiento y de control, porque al final, en la medida en que a la gente le reduces el horizonte, le reduces la perspectiva, la capacidad que tienes de manipularla es mucho mayor. Y yo creo que hay una parte de ahí sustancial. Y esta gente que al final lo que defiende dentro de su mediocridad es intentar imponer a los demás un régimen que no va a ninguna parte, pues indudablemente lo que pretenden es hacerlo, en primer lugar, por el vehículo esencial en el que la gente puede desenvolverse en el mundo, que es el idioma y que es la comunicación.
Ya, pero bueno, luego, Alberto, este es un problema de libertad.
También, por supuesto, sobre todo un problema de libertad.
Por encima de todo es un problema de libertad. Oiga, yo tengo la libertad. En Baleares, en Asturias, en Canarias, donde quiera de elegir. Y si quiero utilizar uno y otro, y usted me tiene que atender en uno y en otro. Y mi libertad me lleva a que yo, a lo mejor, me apetece hacer el examen en castellano. Y lo hago en castellano y tengo derecho a hacerlo en castellano. ¿Cómo no voy a tener derecho? Y además tengo derecho a hacerlo sin que usted me llame a mí, las cosas que le llaman a la gente que elige esa opción.
Pero tampoco hace falta hacer alardes vindicativos, que es la lengua oficial del Estado.
Sí.
Porque a lo mejor no tienes libertad de hacerlo en mandarín porque no se te puede conceder medios para ello y además no es una lengua oficial. Es que no hace falta gastar mucho el término vindicativo y la lucha de la libertad.
Todos estos que renuncian a su cargo pondrían menos problemas en hacerte el examen en mandarín. Seguro.
Sí, si tuvieran capacidad, seguro, sí.
Porque es odio. Es una muestra, un termómetro perfecto del odio a lo español y a lo castellano. El odio. Igualmente que la Junta de Portavoces del Parlamento Foral de Navarra, que se descuelga pidiendo un referéndum el día antes que vienen los reyes, que es una forma de decirle a los reyes de España, en un territorio de España, y además bastante significado, como es el de Navarra, ustedes aquí no son bienvenidos. Que es una forma también de decir a los españoles no son bienvenidos, ¿eh? Porque este nacionalismo intransigente, pacato, absurdo, reduccionista y talibán, lo que viene a decir con esa frase a los reyes es los españoles y los navarros, que además no son como nosotros, tampoco son bienvenidos. Es tremendo. Es decir, que una junta de portavoces, que toda esta basura de la junta de portavoces del Parlamento Foral de Navarra se dedique a hacer estos gestitos de niñato, de niñato político.
Hay una cosa de lo que yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta todavía. Es que cuando se hablaba del advenimiento de la nueva política, del final del bipartidismo, del régimen de 78, hay tal diferencia entre el estrechamiento sectario que trae esa nueva política y el espíritu más abierto, corrompido por la propia corrupción y de alguna forma la gente defraudada por culpa de ello. Pero el espíritu fundacional, por comparación, era tanto más integrador que yo no entiendo cómo puede haber gente todavía que piense que una pureza llamada nueva política viene a curar el país de ese franquismo lampedusiano que para Podemos es la transición. Pero ustedes no se dan cuenta de la diferencia.
Hombre, yo me imagino que ahora poco a poco y viéndoles cómo gobiernan, porque la verdad es que estos señores
no, allá donde están
gobernando, bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas elecciones, pero lo que estamos viendo allá donde gobiernan es que se preocupan de todo menos de los problemas de la gente, menos por gestionar lo que realmente al ciudadano le importa, ¿no? Pues que la economía vaya bien, tener un buen empleo, preocuparte por tener buenos colegios para tus hijos, por al final lo que es importante. ¿Tú crees que en Navarra ahora lo importante para la gente es si van los reyes o no van los reyes?
Y la gente tiene derecho a armarse vidas en términos no ideológicos. Vivir en sociedades en las cuales la ideología no te hace mejor que otro. Y que tu preocupación cotidiana no tenga nada que ver con la ideología, con la militarización por parte de un Estado. Uh-huh. Que no tengas que ser todo el día activista de algo. El Estado no está para eso. El Estado no está para que tú milites en su proyecto ideológico. Está para dejarte en paz, ya que hagas tu vida lo mejor posible y proveerte de aquello que tienes que hacer.
Yo creo que ellos se aprovecharon del descontento también de la crisis económica y sacaron partido. Ahora lo que estamos viendo en las encuestas, la que publicábamos ayer en ABC, es que Podemos va de capa caída, ¿no? Veremos a ver cuando haya elecciones reales.
Fíjate, Yolanda, yo creo que todo tiene relación de lo que hemos hablado antes al principio, en el arranque a las 8:20, cuando hablábamos un poco de la mediocridad de los políticos, ¿no? Los políticos mediocres al final viven de la ocurrencia, es que no les queda otra cosa, porque no son capaces de atisbar una visión a futuro que permita construir una sociedad armónica, con un desarrollo, etcétera. Y a partir de la ocurrencia lo que ocurre es que tienen que justificarse a través del exabrupto. Entonces muchas veces esta gente se justifica a través del exabrupto. Y tiene relación con la segunda cosa que hemos hablado, que es en relación con la educación. Ese exabrupto no tendría sentido si la gente fuera medianamente ilustrada y tuviera capacidad de criterio. Pero es que se está potenciando desde los estamentos educativos, especialmente los estamentos educativos autonómicos, el que la gente sea cada vez más borrega. Entonces, claro, ese abrupto es capaz de movilizar a determinadas personas que son capaces de votar a esta gente. Entonces, yo creo que esto va un poco a la raíz de lo que está pasando un poco en España, y esto parece un discurso un poco fuera de lugar, ¿no? Pero es verdad que tenemos que replantearnos seriamente lo que está ocurriendo con la política, las personas que entran a la política, lo que está ocurriendo con la educación y la capacidad de criterio de la gente para elegir a los mejores políticos y, por lo tanto, el futuro al que va este país. Porque es que, al final, va hacia una especie de callejón sin salida, ¿no?
Ya que hablas de eso, la última ocurrencia es una ocurrencia muy interesante de analizar, es la que propone Cantabria, que es eliminar las vacaciones de Semana Santa, de Carnaval, etcétera, etcétera, hacer una semana de fiesta, de vacación cada dos meses, ¿eh? Por supuesto, se suprimen las fiestas, las religiosas y las laicas, la de Semana Santa y Carnaval. Eso quiere decir que el Viernes Santo lo que proponen es que vayan a clase los niños, pero que se vayan cinco días a finales de febrero y otros tanto en el mes de mayo. Y esto es una propuesta de la Consejería de Educación que cuenta con el respaldo de los sindicatos, de sindicatos públicos, no tanto de los profesores en los concertados, donde no están de acuerdo con desligar las fechas de Pascua, por ejemplo, del calendario académico. Esto es soberbio. Voy a saludar a Mónica Haro, que es la presidenta de Concapa en Cantabria. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien, gracias.
¿A usted le suena bien esta idea del gobierno del señor Revilla?
No. A nosotros no nos gusta esta idea de desligar las fiestas de las festividades religiosas.
Porque, por otra parte, las festividades religiosas también son, entre otras cosas, festividad laboral para los padres. Así, con lo cual, cuando los padres tengan festividad laboral, no la van a tener los hijos. Cuando las tengan los hijos, no la van a tener los padres.
Bueno, la verdad es que las fiestas que no dependen del gobierno de Cantabria, como son las fiestas de carácter nacional, pues desde luego las tienen que respetar. Así que en ese sentido tendremos Jueves Santo y Viernes Santo, de momento, por lo menos, al menos este curso parece ser. Pero al final en el propósito de este gobierno está el ir haciendo desaparecer todas las festividades religiosas en la medida de lo posible que no les cuadra con su calendario escolar.
Claro, es decir, la Semana Santa, hasta donde yo he leído, la voluntad del gobierno de Cantabria es que sea Semana Santa electiva. Así que eso de vacaciones de semana.
Sí, a nosotros nos solían dar siempre la Semana de Pascua, respetando Jueves y Viernes Santo, eso son fiestas de carácter nacional, entonces al final esas las tenemos, pero las tienen los niños también. Pero la Semana de Pascua, que era tradicional aquí y que muchos padres aprovechaban para cogerse unas vacaciones con sus hijos, pues en este caso, pues no, los hijos no tendrán que ir a clase. Y sin embargo, nos dan una semana en mayo.
¿Y qué se hace con esa semana de mayo con los hijos?
Pues ese es el problema que tenemos para conciliar. Y el problema es grande para muchísimas familias. pues no sé, tendremos que estar como siempre pues buscando recursos con las familias o bueno, si van a actividades en los colegios que ofrecen algún tipo de actividad, siempre es con un coste para las familias.
Yeah. Pues es, en fin, la última ocurrencia que ha tenido el gobierno de Cantabria. Mónica, gracias pues sí. Por atenderme.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias
por escucharnos.
A ustedes. Esta ingeniería social es muy divertida.
Está siempre ayudando a los padres, ¿no? La verdad es que se les ocurre cualquier cosa menos facilitar la vida al ciudadano, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo que te paras a pensar y dices, ¿quién se beneficia de esto? Pero es que no encuentras ninguna razón para que esto se lleve a cabo. Es decir, es que ni se benefician los padres, ni se benefician los alumnos. Ya este año han metido, por lo visto, una semana entre medias cada dos meses. Y decían los padres, yo ayer oía declaraciones de esta señora, y decían los padres que, mire, esta semana es que los niños no descansan porque se dedican a preparar los exámenes. Exámenes después, son justo previos a los globales. Entonces es un poco absurdo todo esto. Y se benefician los padres, ni los profesores, ni los alumnos. No sé.
No, pero más allá de lo docente, que a mí me falta también a lo mejor un poco de investigación, si te digo que desincronizar a padres e hijos en sus vacaciones es un horror en casa. Eso sí lo estaba diciendo la representante, y es verdad, ¿qué haces con tus hijos una semana entera que están en casa? Eso es muy complicado. Igual, en el sistema francés sí existe este concepto de las lo que llaman ellos vacaciones de medio trimestre, que yo no sé si este sistema que está implantando Cantabria lo imita, pero no acarrea la suspensión de días festivos tan importantes como la Semana Santa. Tan importante me refiero en términos de tradición y de país entero que se para. Pero el concepto de vacaciones de medio trimestre, si yo, por ejemplo, lo tenía cuando era estudiante, porque estudié en el sistema francés. Y entonces a mí eso no me suena tan extraño, a lo mejor, pero nunca pasó por desacompasar así las vacaciones de padres e hijos.
Pues es la última ocurrencia. Ahora, si queréis, hablamos de nuestros amigos de Londres, de Theresa May y de... Bueno, podemos dar una última pincelada. Bueno, lo primero es comprender la angustia que está viviendo esta familia, la familia de Ignacio Echeverría. Cada vez que, a medida que pasan las horas y no se le encuentra, es más indeciso el pronóstico de Ignacio Echeverría, desgraciadamente.
La verdad es que es extrañísimo, porque dices, hombre, que no estás en una guerra en un país tercermundista, es que estás en un país tan desarrollado como es el Reino Unido y tampoco hay tantos heridos o tantos fallecidos, ¿no? Yo reconozco que no entiendo muy bien esta actitud del Reino Unido, es rarísimo, la verdad, es muy raro, pero es verdad que la angustia que tiene que estar viviendo la familia, pues desde luego mandarles un enorme abrazo a todos.
Y ahora fíjate el comportamiento de este hombre, ¿eh? Esa reacción heroica espontánea en un mundo como estaba.
Sí. Porque él iba en bici, ¿no?
Iba en bici,
que llevaba el patín atrás. Y entonces se bajó de la bici, cogió el patín a defender a los que estaban atacando. La verdad es que es verdad que es un comportamiento heroico, la verdad que sí.
Sí, vamos a ver si conocemos algún testimonio más ahora dentro de unos minutos, después de las 9 de la mañana, porque ahora vamos a...